tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¿Estás nervioso? ¿Nerviosa? Es que ya están aquí. Que ya están aquí, que ya los tenemos entre nosotros. ¿A quién me refiero? Pues a sus majestades, los Reyes Magos.
Estoy muy nerviosa porque vienen hoy y porque les van a traer regalos. Ahora no estoy tan nerviosa, pero por la noche yo creo que sí que lo voy a estar. Siempre que vienen los Reyes siempre estoy muy, muy feliz.
Nos van a traer regalos, si es que nos hemos portado bien, y estoy súper nerviosa.
Estoy comiendo cerveza.
Ay, esos nervios y esa ilusión, que son los protagonistas de las próximas horas. La de esta noche, sin duda, la noche más mágica de todo el año. Si habéis sido buenos, Juan, Vega, María y Javier, a quien acabas de escuchar, yo creo que podéis estar tranquilos, ¿eh? Por si acaso, yo prometo enseguida preguntárselo a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, porque vamos a hablar con ellos. Es que ya están aquí, de hecho ya han participado en algunas cabalgatas y las que quedan esta tarde. Una tarde y noche de Reyes por delante que también nos hace mirar a la cantidad de gente que, más allá de disfrutar de las cabalgatas, bueno, pues hoy salen o regresan de viaje para disfrutar de estos últimos días de Navidad, del Día de Reyes y del último fin de semana de vacaciones en otros lugares. Claro, en medio de todo esto, a quienes van o que vienen en avión les ha pillado una huelga de Iberia de por medio, una huelga de los trabajadores de asistencia en tierra que de momento poco seguimiento está teniendo. Enseguida vamos a contártelo. Y si hablamos de desplazamientos, hoy llega el último tramo de la operación Navidad de la DGT. Entre hoy y el domingo se esperan 3 millones de viajes por carretera. Así que mucho cuidado, porque en lo que llevamos de Navidad, desde el pasado 22 de diciembre, 47 personas han perdido la vida en las carreteras. Ayer, sin ir más lejos, conocíamos que el año que acabamos de despedir, el 2023, ha terminado con un sabor muy agridulce, hablando de siniestralidad en carreteras. Y digo esto porque, mientras el número de muertos en accidente de tráfico ha sido algo menor que lo que vimos el año pasado, todavía tenemos que convivir con cifras verdaderamente dramáticas. 1.145 muertes se produjeron en las carreteras españolas durante 2023. Y especialmente preocupante es para la DGT el aumento de los accidentes de moto. Por eso este 2024 llega con cambios importantes que tienes que tener en cuenta si eres de los que se desplaza o mueve en moto. Casco integral, obligatorio. Guantes para la moto, obligatorio. Y el más destacado por su impacto es que ya no vas a poder conducir con motos de cilindrada de 125 con el carnet de coche, con el B y con 3 años de antigüedad. A partir de ahora tienes que realizar un curso obligatorio, una especie de permiso que ya tienen otros países europeos como Francia o Alemania. Ojalá hoy, que todos pedimos deseos a sus majestades, sirva para reducir el número de accidentes en nuestro país. Bueno, pues en esta víspera de Reyes, en este viernes, en este 5 de enero, están pasando más cosas, que te cuento ya con la ayuda de Nacho Rodríguez de Tapia.
La incidencia de la gripe ha aumentado un 75% en ciudades y junto a otros virus respiratorios, la presión hospitalaria no deja de subir. Sanidad ha convocado este lunes a las comunidades autónomas para intentar afrontar este pico de contagios que vendrá después de las fiestas, cuando llegue la vuelta al cole. Mientras tanto, algunas comunidades ya están tomando sus propias medidas. En Cataluña y en Valencia ya se han implantado la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud. El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía los hechos ocurridos a la manifestación de Nochevieja en Ferraz. Allí se colgó y apaleó un muñeco de Pedro Sánchez. Piden que se investigue si es constitucional de delito. En Sudáfrica, Oscar Pistorius, atleta paraolímpico, ha salido de la cárcel. Te acordarás, cumplía condena por asesinar a tiros a su novia en 2014. El Papa Francisco ha expresado su profunda tristeza y su oración por las víctimas del atentado que tuvo lugar este pasado miércoles en Irán. Lo ha hecho a través de un telegrama después de que el Estado Islámico haya reivindicado este ataque en el que murieron más de 80 personas. Y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha lamentado hoy que esté creciendo el número de personas que necesitan ayuda porque han quedado al margen de la sociedad. Ha explicado que la labor de la Iglesia es servir a todos desde la caridad que enseña el Evangelio.
Santi Duque, felices Reyes, buenas tardes.
Igualmente, Sofía, buenas tardes.
Rafa Nadal busca las semifinales en Brisbane.
Sí, el tenista balear se está enfrentando al australiano Jordan Thompson, número 43 del mundo, en los cuartos de final del torneo, en un partido muy duro. ¿Cómo marcha el encuentro, Ángel García?
Pues pintaba mal cuando Jordan Thompson rompió el saque de don Rafael Nadal Parera en el primer set y se puso 3-4 y servicio, y a partir de ahí apareció el Nadal que todos queremos ver, el que tiene que quitarse poco a poco el óxido, pero el que aparece en las grandes ocasiones para romper el servicio de Thompson y para acabar ganándole también 7-5-6 primer set. Así que ahora 7-5, 2-1 para don Rafael Nadal Parera, que está a 4 juegos de las semifinales de Brisbane, donde le esperaría el búlgaro Grigor Dimitrov.
Gracias, Ángel. En fútbol, el Real Madrid prepara hoy su partido de 16avos de final de la Copa del Rey de mañana en el equipo blanco, que se enfrenta a la Arandina en Burgos. Ancelotti acaba de confirmar la titularidad de Kepa en portería, las ausencias en la lista de Vinicius, Tchouaméni y Kroos, y ha hablado así cuando se le ha preguntado si le ha pedido al rey mago Florentino Pérez un regalo de Reyes.
No, yo tengo una muy buena relación con él. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha dado. Entonces, en este sentido, me lo está dando todo, a nivel de cariño, a nivel de emoción. Tengo una buena relación con él y mucho cariño a él.
Y en motor, ya ha arrancado la 46ª edición del Rally Dakar. La victoria ha sido para el sueco Ekström en coches en una etapa prólogo sin valor para la clasificación general. Carlos Sainz ha preferido no forzar el Audi y ha finalizado en la posición número 34. Y en motos, victoria española para el piloto valenciano Tossa Sarraína.
Bueno, luego me cuentas lo que has pedido tú para Reyes.
Muy bien.
Hasta las 4 contigo en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Ourense.
Estar informado.
La 1:06, aquí estamos en directo, esto es Mediodía en Cope Ourense en este viernes 5 de enero del año 2024, una jornada maravillosa. Hoy es un día de ilusión para los niños y no tan niños, hoy llegan los Reyes Magos, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Por eso vemos la sonrisa, la alegría de los niños esperando una noche mágica, una noche fantástica, porque hoy es un día especial para todos.
Vienen los Reyes Magos. Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes.
Te cuento que hoy 18 grupos de animación acompañan a los Reyes Magos en su recorrido por la ciudad en esta tradicional cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la estación de tren sobre las 5:30. Sobre las 6 van a iniciar su ruta hacia el centro urbano, pasando por la avenida de Ascaldas, por la calle del Progreso, con pasos previstos a las 6:30 en Salesianos, a las 7 en Alameda, y a las 7:30 está prevista la recepción y el saludo a los niños en la Plaza Mayor. A su paso, los Reyes y su comitiva van a repartir 6.000 kilos de caramelo, sin gluten y sin lactosa. El público podrá presenciar el espectáculo desde cualquiera de las zonas próximas al trayecto, excepto el Puente Romano y la calle Doctor Marañón, donde por motivos de seguridad y de organización, ahí no se permitirá la presencia de espectadores. También por seguridad, habrá control de afluencia en la Plaza Mayor. Eso en la ciudad de Ourense, pero quiero contarte que en Ocarballiño sus majestades serán recibidas a las 5:30 por los vecinos en el entorno del Templo de la Veracruz, en donde está previsto un espectáculo, además de malabares, con luces, música, figuras flotantes, con la torre de la iglesia de fondo. También habrá ejercicios con fuego y pirotecnia diseñada para dar la bienvenida a sus majestades. Los reyes saludarán desde lo alto de la Veracruz para continuar con la cabalgata en sus carrozas. En Verín, en la Villa del Támega, la cabalgata tendrá comienzo a partir de las 6 de la tarde. La comitiva real partirá del barrio San Lázaro y atravesará la avenida Luis Espada, la calle Diputación, la calle Dos Remedios, la avenida de Cabreiroá, la calle Constitución, la avenida de Portugal y la plaza del Concello. Una vez allí, los niños podrán acercarse a sus majestades para charlar con ellos. Estamos recorriendo toda la provincia de Ourense para saber cómo van a ser las cabalgatas, pero hay algo mágico también en estos días, y es un dulce gastronómico extraordinario, que es el roscón de Reyes, ¿no? ¿Quién no se compra un roscón de Reyes estos días? Bueno, nos vamos hasta la confitería Mil Hojas, porque vaya mañana que tienen, estoy viendo colas durante toda la mañana para recoger su roscón de Reyes. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas. Aquí
¿cómo estás?
Aquí estamos en la batalla. Estamos.
Sí, desde primera hora, ¿no? No paráis. Estoy viendo colas continuas para disfrutar de ese manjar.
Sí, sí, la verdad que la gente se porta muy bien todos los años. La verdad que no tenemos queja.
Sin duda, ¿no? ¿Cuántas elaboráis para un día como el de hoy?
Pues para un día como hoy unas 800 más o menos. No damos 8 más tampoco.
800, ¿no?
Sí.
Y de cara al fin de semana...
Mañana vamos a poner otros 800 más o menos.
¿Otras? Mientras los otros disfrutan, vosotros tenéis días intensos, ¿no?
Sí, bueno, esto va por épocas, este trabajo es lo que tiene también, pero bueno, nosotros encantados, la verdad, no hay problema ninguno.
Oye, ¿cómo es el roscón de Reyes que preparáis en Mil Hojas?
Bueno, pues de verdad que procuramos que sea de la manera más tradicional, más profesional y pues con los mejores ingredientes, básicamente.
Claro. Hoy 800, mañana, incluso el domingo, también los compran.
Sí, pero bueno, el domingo ya haremos por encargo unos poquitos y ya.
¿Cómo está siendo la Navidad?
La verdad que muy bien, como los últimos años, no se notó mucho bajón por la crisis y tal. La verdad que bastante bien,
Y además contáis con mucha gente, ¿no? Que tanto orensanos, con gente que viene de fuera y que no se pierde esas fechas para tomar los mejores dulces que tenéis.
Sí, la verdad que ya viene gente, ya hay gente de fuera que ya nos llama, ya con tiempo, para guárdamela, no sé qué, parece. Entonces, muy bien, la verdad es que bien, también somos una parte de toda la vida, entonces la gente ya...
Claro.
Pues muchos ya vienen aquí de pequeños, ahora pues siguen con el postre, siguen con tal, bueno.
Claro,
en eso estamos.
Dais los mejores dulces a verdaderas generaciones, ¿no?, de ourensanos, y muchos, lo que tú dices, cuando eran pequeños iban a la confitería Mil Hojas, hoy son personas adultas que están viviendo fuera y no pierden esa oportunidad de tomarse el roscón de Reyes.
Sí, aparte de eso, ya viene con los hijos, el abuelo, el padre...
¡Qué bonito!
Ya vienen todos, al final hicimos el año pasado 70 años, pues ya son unos cuantos añitos en el negocio.
Bueno, pues agradecemos a Martín, que está ahí, preparando los roscones de Reyes y atendiendo a tanta gente que hoy se acerca a la confitería Mil Hojas, que nos haya atendido para hablarnos de este producto exquisito. Martín, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
La 1:12, los roscones de Reyes, que hoy los puedes degustar aquí a lo largo de la provincia de Orense, un gran manjar. 800 preparan en la confitería Mil Hojas desde primera hora, las colas para llevarse ese roscón de Reyes. Quiero contarte que la cabalgata de los Reyes Magos también tiene una parada en Valdeorras. Va a iniciar su recorrido por las calles de Obarco a partir de las 6 de la tarde, desde la avenida Conde de Fenosa, pasando por Marcelino Suárez y llegando a la plaza del Concello. Como todos los años, bajarán de sus carrozas para posicionarse en los balcones del Concello y dedicar unas palabras al público. Decir que en Arrúa saldrán de la estación a las 5 de la tarde y cruzarán el concello antes de llegar a la casa consistorial. En Aveiga llegarán a las 5 de la tarde en la sala de Otto Ural, y la Oroco acudirán a la residencia mayores a las 4:30 para después a las 5:30 emprender viaje hasta la iglesia del concello sobre las 6:30. En Sinzo da Limia, aquí la capital de la comarca de Limia, recibirá la comitiva real a las 6 de la tarde. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las principales calles de esta localidad. Una cabalgata que finalizará en la plaza mayor de la capital de la comarca de Limia, que, como digo, hoy viven su gran fiesta con la llegada de los Reyes Magos, y a partir de mañana en Sinzo ya están preparando los carnavales, porque están a la vuelta de la esquina. El día 20 de este mes, es decir, en apenas 15 días, tendrá lugar el tradicional petardazo y después el domingo fareleiro en la Villa Antelana. En Allariz, la cabalgata arrancará desde la Alameda a las 6:30 de la tarde. Desde allí se dirigirán al pabellón de Allariz. En Celanova está prevista una cabalgata por las calles de la Villa, desde la Residencia San Carlos hasta la Plaza Mayor, a partir de las 6 de la tarde. Eso sí, tengo que contaros que todos están pendientes del tiempo, porque pendientes de si llueve, si no llueve, si no, siempre hay plan B en algunas localidades de la provincia de Ourense. ¿Qué deciros de Pereiro Aguiar? El principal acto de los Reyes Magos en este municipio tendrá lugar en el Salón Multiusos Dos Gozos esta tarde. Allí recibirán a los niños que se quieran acercar para hablar con ellos. Deciros también que en Rivadavia la cabalgata partirá a las 6 de la tarde, iniciando el desfile, partiendo de Elías Ribeiro. Bueno, pues son los datos más significativos de la llegada de los Reyes Magos hoy a lo largo de toda la provincia de Ourense, disfrutando también de los roscones de Reyes, como hemos visto, de la mano de Martín, de la confitería Mil Hojas. Y una jornada que estamos muy pendientes, os contaba, del tiempo, ¿no? Porque un frente frío ha comenzado a hacerse notar a lo largo de la jornada ya de ayer y de hoy. De hecho, a las 7 de la mañana los termómetros no superaban los 3 grados en Verín. Hay temperaturas bajo cero en otros puntos de la provincia. Las precipitaciones en forma de lluvia pues llegan afectando toda la semana a la provincia de Ourense. Además, hay aviso amarillo en estos momentos en la montaña ourensana por acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros. Hablando de la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad, quiero contarte que hoy esta cabalgata de los Reyes Magos va a estrenar una nueva aplicación por la que todas las personas que lo deseen podrán geolocalizar en directo el paso de la comitiva por las calles de la ciudad para saber en tiempo real el punto donde se encuentra, si está en la avenida Escaldas, si está en la calle El Progreso, si está pasando por los Salesianos, si ha llegado a la Alameda, si pasa por Doctor Marañón. Recuerda que en la ciudad de Ourense podrás situarte en la estación de tren, en la avenida Escaldas, en la calle El Progreso, en la Alameda, y podrás estar en la Plaza Mayor. Pero recuerda que en la Plaza Mayor hay un control de aforo. Recuerda también que en la calle Doctor Marañón no te vas a poder situar por motivos de organización y de seguridad, según destacan desde el gobierno de Ourense, según nos contaba aquí en la cadena COPE la concejala de Artes y Festejos, Noa Rouco. Y recuerda también que tampoco te puedes situar, como otros años, en el Puente Romano. Allí no se puede poner público, sí hasta la entrada del Puente Romano o desde el Puente Romano, pero no en este Puente Romano, el Puente Viejo de la ciudad de Ourense. Y contarte en este día que el paso de la cabalgata de los Reyes Magos va a requerir cerrar el tráfico varias calles de la ciudad. Solo puedes ver las vallas como están colocadas ya desde primera hora, por ejemplo, en la calle del Progreso, porque incluso después de la cabalgata va a continuar el corte de tráfico en la calle del Progreso, desde el Jardín del Posío hasta el cruce con la calle Concordia, hasta que finalice la actuación de la Gramola, que está previsto hoy para la noche de Reyes a partir de las 12:30 de la noche. Hay mucha animación, hoy va a haber mucha animación en las calles de Ourense. Esta noche de Reyes es otra de las noches más especiales para la hostelería y para el disfrute de jóvenes y no tan jóvenes. Pero te cuento que el paso de la cabalgata de los Reyes Magos va a requerir cerrar al tráfico varias calles. A las 3:30 se procederá al cierre de la avenida Escaldas, de Eulogio Gómez Franqueira, de Jesús Pousa, de Basilio Álvarez, de la avenida de Santiago, de la calle Francisca Herrera, de Oribeiriño o a Ribera de Canedo, y a partir de las 4:30 de la tarde se cortará el resto de calles del circuito de la comitiva de los Reyes Magos. Pues es un día de ilusión, es un día especial para niños y no tan niños, pero hoy solo hay que ver los pequeños de la casa, cómo están sonriendo, cómo están alegres, cómo están nerviosos, cómo están ilusionados por todos esos regalos que le han pedido a los Reyes Magos y que hoy seguro que vendrán cargados de ilusión, de magia y de regalos para todos los niños de Ourense que se han portado muy bien. A partir de las 5:30 los pueden recibir en la estación de tren, llegarán en tren, en AVE, en el tren de alta velocidad, y ahí podrán saludar a todos los niños, como lo harán también por las calles de la ciudad, y lo harán cuando lleguen a la Plaza Mayor. Allí en la Plaza Mayor tendrá lugar la recepción oficial y se subirán al balcón, como es tradicional, de la Casa Consistorial de Ourense, para desde allí desear lo mejor a los niños y saludar a todos los niños en este día mágico, en este día de ilusión, en este día feliz, en este día de magia de la Navidad. Todavía recuerda que puedes disfrutar del mercado de Navidad que hay en el Parque de San Lázaro, del poblado de Navidad que hay en la Plaza Obispo Cesario, o puedes ver el Belén de Baltar en la Plaza de San Cosme y San Damián. O recuerda, hoy, de forma excepcional, va a abrir sus puertas el Obispado para que puedas ver la exposición Belénes del Mundo entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es un día de ilusión y de alegría para los niños de la provincia orense porque hoy llegan los Reyes Magos. 18 grupos de animación acompañarán hoy a sus majestades en su recorrido por la ciudad orense, la tradicional cabalgata. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la estación de tren a las 5:30 de la tarde. Sobre las 6 iniciarán su ruta hacia el centro urbano pasando por la avenida Las Caldas y la calle del Progreso, con pasos previstos a las 6:30 en los Salesianos, a las 7 de la tarde en la Alameda, a las 7:30 tendrá lugar la recepción y el saludo a los niños en la Plaza Mayor. A su paso, los Reyes y su comitiva repartirán 6.000 kilos de caramelos sin gluten ni lactosa. El público podrá presenciar el espectáculo desde cualquiera de las zonas próximas al trayecto, excepto el Puente Romano y la calle Doctor Marañón, donde por motivos de seguridad y de organización no se permitirá la presencia de espectadores. También por seguridad habrá control de aforo en la Plaza Mayor. Eso es lo que se refiere a la ciudad de Orense o Carballiño. Sus majestades serán recibidas a las 5:30 en el entorno del Templo de la Veracruz. En Verín, la cabalgata partirá a las 6 de la tarde del barrio de San Lázaro. En Valdeorras, los Reyes Magos iniciarán su recorrido por las calles de Obarco a las 6 de la tarde desde la avenida Conde de Fenosa, pasando por Marcelino Suárez y llegando a la Plaza del Concello. En Arrúa saldrá de la estación a las 5 de la tarde. En Xinzo de Alimia recibirá la comitiva real a las 6 de la tarde. En Ayarí, la cabalgata arrancará desde la Alameda a las 6:30 de la tarde. Rivadavia partirá allí la comitiva a las 6 de la tarde de Elías Ribeiro, la misma hora donde partirá la comitiva real en Celanova. Y en Maceda, los Reyes llegarán a las 6 de la tarde al Parque do Toural. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues todos los niños están pendientes de si llueve esta tarde en el momento en que tenga lugar la cabalgata de los Reyes Magos. Hay un aviso amarillo para la montaña orensana por acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros. Y estamos hablando de un frente frío que se hace notar desde hace 24 horas en la provincia de Orense, con la presencia de precipitaciones en forma de lluvia. La mañana está siendo fría a lo largo de la provincia. Hoy llegaremos a máximas de 8 grados en Verín y en Obarco, de 10 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El paso de la cabalgata de los Reyes Magos por la ciudad de Orense requerirá cerrar al tráfico varias calles. A las 3:30 se procederá al cierre de las siguientes calles: Avenida Las Caldas, Eulogio Gómez Franqueira, Jesús Pousa, Basilio Álvarez, Avenida de Santiago, Rúa Francisca Herrera, Orribe Iriño y a Ribeira de Canedo. A las 4:30 se cortará el resto de calles del circuito de la comitiva de los Reyes Magos. Y después de la cabalgata continuará el corte de tráfico en la calle del Progreso, desde el Jardín del Posío hasta el cruce con la calle Concordia, hasta que finalice la actuación de la Gramola en la calle del Progreso, prevista a las 12:30 de la noche.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy es un día de ilusión, es un día de magia a lo largo de la provincia de Ourense. Hoy todavía podrás disfrutar del mercado de Navidad en el Parque de San Lázaro, del poblado de Navidad que está en la Plaza de Obispo Cesario. Podrás seguir disfrutando de todo un clásico en la Navidad, como es el Belén de Baltar, que está en la Plaza de San Cosme y San Damián, en pleno casco histórico ourensano. Y también podrás ver, en la última jornada, la exposición de Belenes del Mundo, que permanece desde antes de la Nochebuena en la planta baja del Obispado de Orense. Y hoy con un horario distinto a los demás, un horario especial, que tiene lugar después de la cabalgata de los Reyes Magos. Cuando acabas de ver esa cabalgata, puedes irte hasta la planta baja del Obispado de Orense y allí encontrarás 55 belenes realizados en diversos materiales que llegan de distintos países, de hasta 4 continentes, y que trajeron hasta el Obispado de Orense misioneros repartidos por todo el mundo. Hoy el Ayuntamiento de Orense pone a disposición de la ciudadanía Gisou, KGSO es una nueva aplicación web que consiste en un sistema de información geográfica que permite acceder desde un mapa de la ciudad a información pública de interés relativa a actividades, obras o servicios públicos que desarrolla la institución municipal y otros datos de relevancia para la ciudad. Diseñado por el Departamento de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Orense, el nuevo GISO arranca en fase preliminar con una primera selección de contenidos y con la finalidad de seguir recopilando y poniendo a disposición de la ciudadanía todo tipo de información de interés proporcionada por los diferentes servicios municipales. La cabalgata de los Reyes Magos estrena esta tarde esta nueva aplicación, por lo que todas las personas que lo deseen podrán geolocalizar en directo el paso de la comitiva por las calles de la ciudad para saber en tiempo real el punto donde se encuentra, si ha salido ya de la estación de tren, si está en la avenida Las Caldas, si está pasando por el puente romano. Recuerda que este año no puede haber público en el puente romano. Si accede por la calle del Progreso, donde hay vallas desde primera hora de la mañana, y o si está en la Alameda o en la calle Doctor Marañón. Recuerda que este año tampoco se puede situar público en la calle Doctor Marañón. O si ya ha llegado a la Plaza Mayor, donde va a tener lugar la recepción oficial con el gobierno municipal y el saludo a los niños desde el balcón del ayuntamiento. Está previsto que sea a las 7:30 de la tarde cuando llegue a la Plaza Mayor, y está previsto también un control de aforo en ese corazón del casco histórico ourensano. Y quiero contarte también que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense ha nombrado director general de Innovación, Tecnología e Inteligencia Artificial a Juan Carlos Fernández Fasero. Recordemos que el Centro de Inteligencia Artificial está situado en el edificio de La Molinera. Juan Carlos Fasero es licenciado en física por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue cofundador con Jácome del partido político Democracia Orensana. Fue también concejal del Partido Popular en Arnoya. Fue director de la GADIC, la Agencia de las Industrias Culturales de la Xunta de Galicia, y fue director de la GADIC entre los años 2009 y 2012, en particular entre julio de 2009 y octubre de 2012, más de 3 años como director de las Industrias Culturales de la Xunta de Galicia. Y desde hace 11 años trabaja en la SGAE con distintas responsabilidades. La SGAE, que es la Sociedad General de Autores. El gobierno local ha asegurado que es la persona idónea entre los candidatos presentados y su nombramiento será efectivo cuando tenga lugar la toma de posesión de Juan Carlos Fasero como nuevo, recuerdo, director general de Innovación, de Tecnología y de Inteligencia Artificial. Decir que hoy, que mañana, entre hoy y mañana, se pone el punto y final a Navidad con ese broche de oro como son los Reyes Magos, en el Triángulo Mágico de Entroido ya empiezan a pensar en el carnaval. Y es que ya está a la vuelta de la esquina. El martes 13 de febrero es el martes de carnaval, lo que quiere decir que el sábado 20 de enero tiene lugar el inicio del carnaval más largo de toda España, que es el de Xinzo a Limia. En 15 días ya está el petardazo, que pone el punto de partida al carnaval en la provincia de Orense, que es el pistoletazo de salida al entroido de Xinzo a Limia. Pero petardazo, 20 de enero, y al día siguiente, el domingo farelero. Por tanto, en el Triángulo Mágico de Entroido, después de la cabalgata de los Reyes Magos, ya comienzan a pensar en el carnaval del año 2024. ¿Escuchas? Mediodía COPE, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
El INORDE comienza el año 2024 con mucha ilusión, con muchos proyectos encima de la mesa y con una primera cita importante que será este mes de enero en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en Fitur, donde va a promocionar la provincia de Ourense desde los más variados puntos de vista turísticos.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoy te quiero contar que el próximo lunes abre su consulta de medicina naturista pues Lucila Bravo. Lucila Bravo estuvo con nosotros hace algunos años colaborando aquí en la cadena COPE, donde cada mes nos hablaba de remedios desde la medicina naturista para combatir situaciones que vivimos en el día a día. Y tuvo una consulta de medicina naturista y desde la semana que viene pues podéis asistir a esta consulta que vuelve a abrir. Hola Lucila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Me alegra volver a estar aquí en esta casa, en la cadena COPE, porque guardo un recuerdo entrañable de cuando teníamos esas charlas que tú has mencionado. Gracias.
Claro, durante mucho tiempo hemos hecho programa con Lucila cuando tenía esa consulta de medicina naturista donde pasó mucha gente de Ourense por ahí.
Sí, la tuve en la Avenida Santiago, en el barrio del Puente. Ahora la voy a tener en la calle Progreso, en el centro.
¿Y por qué te has decidido a abrir de nuevo después de varios años?
Yo médico naturista he sido siempre. Otra cosa es que haya ejercido de ello en una consulta privada. Pues la cerré por muchos motivos. El fundamental fue que adopté siendo soltera y me vi de repente dándole la merienda al niño con un paciente y entonces me di cuenta que toda la vez no podía ser. Entonces, bueno, pues preferí centrarme un poco en ser madre. Pero bueno, ahora ya mi hijo, pues justo el mes que viene, ya cumple 18 años. Otro motivo también era la penalización que daba el Sergas a los médicos que abrían una consulta, la cual ha cesado ahora el 1 de enero, y luego pues las ganas de volver a retomar algo que creo que es fundamental, viendo cómo la gente, pues por desgracia, cada vez está más enferma.
Bueno, vamos a decir primero que lo abres el lunes.
Sí.
¿Y dónde va a estar? Cuéntanos, ¿dónde va a estar y cuándo vas a estar impartiendo esa consulta?
Pues mira, yo voy a tener lo que es mi propia consulta en el Policlínico de Casiano. Eso está en la Rúa Progreso, número 161. El teléfono de atención es el de esa clínica, el 988-370479. Y yo voy a estar presente en la consulta los lunes y miércoles de 4 a 9. Es así, voy a estar presencial allí.
Vuelves con toda la ilusión, ¿no?
Porque sí, vuelvo con mucha ilusión.
Si habías tenido mucho éxito en su momento, pues ahora seguro que muchos que estaban contigo vuelven a estar en esta etapa.
Pues no lo sé, claro. Yo por ahora me he dedicado a hacerme autopublicidad, porque hace 17 años lo de las redes sociales no estaba tanto, ¿no? Pero ahora casi es imprescindible. Entonces ya me publiqué en Facebook, Instagram, WhatsApp y creo que tengo pocas cosas más. Ah, en Twitter también puse ahí una cosa. Pero yo creo que el boca a boca va a ser lo fundamental, como también lo fue en su época. No hay nada como que un paciente vea que tienes ganas de ayudarle, que está contento, para que él mismo sea el que te haga la buena publicidad.
Además, acabamos de pasar una situación muy difícil, que es la del COVID, ¿no?
Bueno, acabamos y estamos en otras porque en el fondo yo creo que sin ser COVID o dejar de ser, la historia de la humanidad siempre tiene sus olas en las que hay incidencia de una enfermedad en concreto. Ahora son las infecciones respiratorias, como es la gripe o el COVID, que no deja de ser otro virus también, pero hay muchos, ¿no? Y todos pues se manifiestan de unas formas y de otras, y entonces cuando inciden mucho, pues la gente, entre comillas, se asusta. A mí me encantaría, y siempre he dicho que mi vocación frustrada ser educadora en salud. Uh-huh. Justo anoche estaba pensando, pues un poco también en la entrevista que iba a tener contigo, y decía, ¿cómo me gustaría, que si alguien me oye, que en los centros de salud los letreros que hubiera fueran de salud? O sea, consejos de salud, consejos de cómo hacer deporte, cuándo y se debe beber agua, porque es importante respirar aire puro y así, porque los letreros son de enfermedad. Entonces, cuando uno va al centro de salud, habla sobre todo de enfermedad, se le trata la enfermedad, lo que ve a su alrededor es enfermedad, menos mal que se mantiene el letrero de centro de salud. Pero del resto, y entonces me encantaría que la gente viniera un poco para aprender cómo cuidarse, cómo autogestionar. Creo que es muy importante que sepamos que nosotros somos, en el fondo, los mayores dueños de nuestra salud, porque somos los que la gestionamos, los que decidimos qué cosas incorporamos en nuestra vida, qué cosas quitamos, qué hábitos dejamos de hacer, qué emociones intentamos regular porque son dañinas para nuestra salud. El profesional lo que hace es te aconseja, te orienta, te indica, te acompaña, pero yo suelo decir que los médicos no tenemos tanto poder como la gente cree, porque en cuanto el paciente sale por la puerta, él decide si se toma el tratamiento o no, si lo hace completo o no, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es importante, a veces creo que estamos como un poco impotentes, parece como que todo está en manos de los demás. Yo ahora que voy a abrir la consulta, que tengo que hacer un montón de papeleos, bueno, que ya he hecho, claro, y que aún me queda alguno en el día de hoy, parece como que todo el mundo tiene lo tuyo, ¿no? Los impuestos, otro tipo de cosas. Pero tú dices, bueno, pero por lo menos en la salud es verdad que hay gente que nace con problemas y quizás no lo puede gestionar tanto. Pero bueno, esas son excepciones. En general, la gente nace saludable y va enfermando. Entonces creo que tenemos la mentalidad de me ha tocado. No, en realidad las cosas no suelen tocar. Las cosas normalmente son por algo y a veces incluso para algo. Cuando yo tengo algo, a lo mejor es porque lo necesito. A veces mi cuerpo me está diciendo que lo que yo estoy haciendo no está bien y solo enfermando, deteniéndome, puedo plantearme qué estoy haciendo mal, por qué, qué puedo hacer para mejorarlo y poder cambiar en la vida. Entonces, a veces hay que agradecer determinadas cosas que te pasan. Sé que es difícil ver la enfermedad como algo que tienes que agradecer, pero quizás si cambiáramos esa mentalidad y pensáramos, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Ahora mismo estoy con tos. Bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es regular esa tos, pero es que el organismo necesita expulsar algo que no tiene aquí. Como cuando tienes una descomposición, el organismo necesita purgar. Entonces, no todo lo tienes que impedir. La fiebre necesita sacar eso, porque es su forma de luchar contra la enfermedad. Y estamos acostumbrados a tapar, a quitar a todo, pero yo también me planteo a veces, en el fondo no estamos curando las cosas, porque si no, no habría por qué tomar un tratamiento toda la vida. Si tú lo dejas de tomar y te aparece de nuevo lo mismo, solo estás tapando los síntomas, pero no has curado. Ya. Es verdad que curar es difícil, pero no es imposible. No es imposible.
Lo que es importante, antes hablabas de si el paciente, después de estar en una cita médica, lleva adelante ese tratamiento que tú le has dado o no. Para eso es muy importante la comunicación y la cercanía, ¿no? Que tenga en ese caso el médico con el paciente, ¿no?
Has dado en el clavo, Juan. Y una cosa que creo, por desgracia, que quitó la pandemia es esa comunicación. Es verdad que ya antes vino la tecnología. Quiero decir que no me cabe duda, yo no soy antitecnológica. En general no soy anti nada, soy pro cosas. Pero el estar pendiente de la pantalla del ordenador a veces hace que no mires a la cara al paciente. Y me parece, y por ejemplo las mascarillas. Para mí las mascarillas han sido un estorbo vital en la comunicación médico-paciente. Es que ni sabías la cara de tu paciente y él no sabía la tuya. Que a veces puedes decir, bueno.
Y no solo es importante la comunicación verbal, sino la comunicación no verbal. No,
cabe duda también, los gestos. Luego incluso dar la mano, el abrazar. La gente tenía miedo. A veces el propio miedo es la propia enfermedad. Cuando tú tienes miedo, te bajan las defensas. Entonces, hay que ser prudente, claro que hay que ser prudente, hay que tomar medidas, pues las que sean lógicas. Pero recordemos que toda la vida hemos estado en contacto con virus y con bacterias. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros estar bien. Si tú tienes una casa que las puertas están abiertas, que no cierra bien la puerta, que las ventanas no están bien y tal, pues lo más probable es que te entren los ladrones. Pero si tú lo tienes bien cerrado, pues será mucho más difícil difícil que entren. Si nosotros tenemos un buen sistema inmune, no va a entrar todo. De hecho, ha pasado siempre en una oficina, el virus, el de la gripe, el que ha estado toda la vida, pues estaba en el ambiente y dos caían y tres seguían trabajando. Uh-huh. Y el virus estaba para todos. ¿Por qué unos caían y otros no? Pues porque tenían las defensas bajas por lo que fuera, porque tenía un estrés emocional o estaban enfermos por otros motivos. Cada persona es un mundo, pero está ahí para todos. Entonces, uno tiene que trabajar en sí mismo y pensar, vuelvo a repetir que yo creo que, fíjate que la palabra empoderar no me gusta porque la están utilizando de una forma que no me gusta mucho, pero la voy a utilizar yo ahora para empoderarnos de nuestra propia salud. Saber que somos los que lo gestionamos, los que decidimos lo que comemos, cuándo nos acostamos, si hacemos ejercicio o no, si desconectamos el wifi, si estamos todo el día encerrados en un cuarto. Somos nosotros, que a veces hay trabajos que no puedes evitar y que son a turnos. Pues yo he estado muchos años de médico de urgencias y he dormido mal muchas veces. Entonces, pues yo eso lo entiendo, y cuando uno puede cambiar, pues cambia. Entonces hay cosas que no se pueden cambiar y que tienes que entonces ver cómo gestionarlas, y otras, las que puedes cambiar, las cambias.
Uh-huh. Muchos irán y han ido en su momento contigo, ¿no? Te conocen perfectamente, saben ellos el trabajo que desarrollas. Otros te están escuchando ahora mismo, hace años que no te ven, hace años que no saben el trabajo que desarrollas. ¿Qué es lo que se pueden encontrar ellos al entrar por la puerta de su consulta, de tu consulta en este caso?
Me acabo de dar cuenta de que no me he presentado bien, quizás. La gente que no me conoce, pues les voy a explicar que yo hice medicina naturista en Alemania, sí, con una beca. Allí estuve 3 años, bueno, y unos meses, en distintos sitios, como médico invitada, teniendo mis pacientes, en el sitio en el que estuve 2 años. Y en Alemania no es una especialidad, igual que en España, eso me gusta aclararlo, porque a mí, si algo me caracteriza, es que me gustan las cosas claras. Pero allí sí que te dan un certificado, un título, un diploma, que es oficial. En mi caso, como yo estuve en München, en Baviera, me lo dio el Colegio de Médicos de Baviera. Entonces, aquí el permiso de sanidad yo lo tengo como médico general y, no me gusta la palabra, pero es la que existe en sanidad, y de terapias no convencionales. O sea, si la gente se acerca a mi consulta, no va a haber un letrero que ponga medicina naturista, va a haber medicina general y terapias no convencionales. Bueno, pues ahí en esa clínica es donde trabajo yo. Entonces, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar una persona preocupada de que la gente sepa un poco qué puede hacer para prevenir y, en su momento, si es necesario, tratar, claro, las enfermedades, ¿no? Desde un punto de vista que sea un poco más natural, que implique el uso del agua, la hidroterapia en su uso externo e interno, el descanso, que es fundamental, tanto físico como psíquico, el ejercicio físico y psicológico también, la luz del sol, el aire, una buena nutrición, la temperancia o moderación en todo, la esperanza, porque somos seres completos, que somos tenemos una parte física, psicológica y espiritual. Entonces, bueno, pues eso no lo trabajas la primera vez, claro. Tú la primera vez tienes que hacer una historia del paciente, ver el motivo principal por el que viene. A veces, tratando uno, ya se regulan otros, luego a veces van saliendo otros, se va estableciendo la relación médico-paciente de la que hablábamos, y luego a veces es simplemente, pues de vez en cuando tienes que, o si quieres puedes venir para contar cómo te va, alguna duda que tengas, pero ya un poco te sabes gestionar. Pues trabajamos las propiedades de las plantas medicinales, de la arcilla, del agua del mar, la automoterapia, que consiste en quitar sangre de un brazo y aplicarla en la nalga, en el glúteo del lado contrario, porque eso estimula las defensas y va muy bien para muchas cosas. Y bueno, pues trabajamos un poco lo que es, yo creo que lo que tiene que entender la gente es que casi da igual, entre comillas, evidentemente, el apellido que tiene la enfermedad. Normalmente las causas son 5 sobre todas. Entonces, la forma de tratarlas, pues parece muy básico, pero sobre todo son 2. Que es eliminar todo lo tóxico, ajá, depurar, sí, limpiar y nutrir, fortalecer. O sea, lo que tenemos, tú llegas a un cuarto que está sucio, pues antes de pintar tienes que barrer. Luego tendrás a lo mejor que pintar las paredes, pues en tu organismo, por dentro, si hay tóxicos, porque los hay en todas partes, en el aire, en el agua, en los alimentos, en las cosas que nos rodean, metálicas, en la forma, en la pintura, a lo mejor, que tienes en tu cuarto, en las ondas magnéticas que no ves, bueno, y muchas cosas que ahora te están intoxicando, ¿no? Pues tendrás que primero limpiar, sobre algo limpio ya puedes trabajar mejor para empezar a poner el edificio de la salud con los distintos pilares. Y entonces tienes que nutrir, y no se nutre de igual forma el corazón que otros órganos, o como nutres en general el organismo. Hay cosas que para uno son específicas y hay nutrientes que para todos son iguales. Porque todos tenemos necesidad de vitamina C, de vitamina D, de magnesio y de K2. Esas son básicas para todos. En unos con mayor intensidad que en otros, pero esas son fundamentales.
Bueno, en aquellos programas que hacíamos en la cadena COPE hace años, nos hablaba siempre de remedios naturales para afrontar determinados virus, determinadas enfermedades. Hoy estamos viviendo una situación complicada con las gripes. ¿Quién en la familia no tiene gripe, o no tiene gripe A, o no tiene COVID, no? ¿Qué recomendarías ahora mismo, en este momento, a quien te está escuchando que tiene gripe o que tiene miedo de contagiarse en estos días, no? ¿Qué le recomendarías básicamente?
Ahí depende un poco los síntomas que la persona tenga, evidentemente, pero en cualquier caso siempre le va a venir bien hacer vaos si está atascado, vaos con eucalipto, porque el vapor de agua va a penetrar y va a ayudar a fluidificar el moco y arrancarlo. Si la tos es seca, ya serían otras cosas. Si hay dolor de garganta, va muy bien hacer una envoltura de cuello. Tú coges una toalla pequeña, la humedeces en agua fría, te la aplicas en el cuello, encima te pones una toalla seca y encima una bufanda. Salvo el momento en el que te pones la toalla húmeda, luego lo que tienes que notar es calor, si no tienes que dejarlo. El calor lo dejas ahí mucho tiempo y luego lo puedes volver a cambiar y así. Entonces eso ejerce efecto antiinflamatorio. Hacer gárgaras de jengibre, tomillo, limón y miel va muy bien también. Bueno, los diabéticos sin miel, claro. El spray de propóleo va muy bien también a nivel local. Yo aconsejo infusiones que lleven pino, romero, porque va muy bien para todo el tema respiratorio. Pero acabo de mencionar pues dos cosas que le daría a todo el mundo, que es la vitamina C, que la pueden coger en herbolarios o en farmacias. La dosis, pues es según los kilos, me voy a explicar. Pues el que pesa 80 kilos debería tomarse 8 gramos de vitamina C. El que pesa 50, 5 gramos de vitamina C. Sé que parecen dosis altas, pero no lo son. Porque estas en realidad que estoy diciendo ahora son las de prevenir, para estar saludable. Ya para tratar enfermedad incluso a lo mejor serían dosis más altas. Pero bueno, vamos a ponernos las de estar bien. Y luego vitamina D. La vitamina D... no se hablaba mucho de ella hasta que precisamente se vio que la gente que empeoraba, muchos de ellos tenían falta de vitamina D. Bueno, no era de extrañar, pues estábamos confinados. Entonces se vio que era fundamental y luego se empezó a estudiar más y se ha visto que ejerce un papel muy importante en el sistema inmune. Entonces ahora parece como que todo el mundo está deficitario de vitamina D, y es porque la pedimos los médicos, claro. Yo trabajo como médico de atención primaria, y entonces en las analíticas se las pido a todo el mundo. Y a la gente pues no le preocupo, le explico que en Galicia es algo endémico, pues porque tenemos menos horas de sol. Entonces es muy importante tomarla. Las dosis van a ser distintas según se vea si estás muy bajo o estás en los límites o estás incluso normal. Va a ser distinto, pero incluso el que la tiene normal, una vez al mes tomar una dosis de 25.000 unidades, pues es muy apropiado. Y yo creo que quizás luego, claro, dependerá. Luego si tienes fiebre, pues hay las típicas medidas para la fiebre, lo de ponerse un paño de agua fría en la frente, en las pantorrillas, pegarse una ducha. Si uno tiene dolor de cabeza, va muy bien también coger dos calderos, en uno pones agua fría, en el otro pones agua caliente, te pones de pie 2 minutos en el de agua caliente, luego te pasas al de agua fría y así, y en total son 10 minutos y te pasa el dolor de cabeza. Hay que escuchar al cuerpo. Si estás cansado es porque necesita dormir. Si has perdido el apetito, no pasa nada, es porque la digestión es el proceso fisiológico que más energía consume y por lo tanto el organismo sabe que tiene que no comer para poder luchar bien con la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades agudas como ya puede ser este proceso.
Pues es Lucila Bravo y nos da recomendaciones para estos días, pero sabéis que a partir de lunes abre de nuevo su consulta de medicina naturista en Ourense. Lunes y miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche se puede pedir cita por teléfono al Policlínico Casiano, que está en la calle El Progreso número 161, Entresuelo. Y aquí le agradecemos que esté con nosotros, porque mucho tiempo hemos pasado hablando de de Medicina Naturista en estos micrófonos y le damos pues las gracias primero por estar aquí y darle los mayores éxitos a partir del lunes en esta nueva consulta que abre en Ourense.
Muchas gracias, Juan, siempre. Ya sabéis que yo considero esto parte de mi casa también.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
Neumáticos Sorrentino Especialistas Michelin.
Restaurante Muñeiro As Lamas Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de Servicio V21.
Restaurante Os Caracoles.
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos.
Quesinre Especialistas en Ofimática y Muebles de Oficina.
Calviño Motor Eurotaller Plus.
Carnicería Milucho Plaza Bastos número 1 Alameda con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense. Felices fiestas.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Gol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
La 1:51, tenemos 9 grados de temperatura, tuvimos 5 a las 7 de la mañana en la capital de las Burgas, tenemos 9 grados en estos momentos en la ciudad de Orense y está lloviendo en algunas zonas de la provincia. Te cuento que Victoria Núñez, que es la presidenta de la gestora local del Partido Popular de Orense, acaba de firmar esta mañana la incorporación de 7 nuevos miembros al órgano de dirección de los populares en la ciudad con el objetivo de reforzar el equipo de cara a las elecciones gallegas. Procedentes de los ámbitos académico, jurídico, empresarial, de la administración autonómica y local, así como también de la organización juvenil Nuevas Generaciones, llegan estas 7 nuevas incorporaciones que son Manuel Pardo, Jorge Rubén, Iván Abad, Eva Domínguez, María José del Brío, Belén Iglesias y Aurelio Gómez Villar, estos dos últimos, además ampliando la representación popular en los 5 distritos de la capital. Por tanto, la composición de la gestora del PP de la ciudad queda del siguiente modo: como presidenta Victoria Núñez, como miembros natos los concejales actuales del Ayuntamiento de Ourense, afiliados al Partido Popular, que son Sonia Ogando, Noelia Pérez, Ana Méndez, Miguel Ángel Michinel, Inmaculada Moreiras y Jorge Pomar. Recuerda que son 6 de los 7 concejales, porque Pepe Araujo es independiente, no está afiliado al Partido Popular. Otros miembros de esta gestora son Marisol Díaz Mouteira, Elena Ribo, Rosa Sánchez Gándara, Elena Ribo que es Marisol Díaz Mouteira, diputada autonómica, Elena Ribo conselleira del gobierno de Alfonso Rueda, Rosa Sánchez es senadora, Ana Muñoz es una de las nuevas incorporaciones, Eugenia Díaz Abella que fue concejala en el anterior Ejecutivo Municipal, Álvaro Cid, Mario Guede que fue concejal, Manuel Alexandre, José Estévez, Manuel Pardo, Jorge Rubén, Iván Abad, Belén Iglesias, exconcejal en el Ayuntamiento de Orense, Aurelio Gómez Villar, que es asesor en la Diputación, Eva Domínguez y María José del Brío. Bueno, pues son los que integran esta nueva gestora local del Partido Popular en la ciudad. Y quiero contarte que el delegado territorial de la Xunta en Ourense ha recordado esta mañana que a partir del lunes día 8 de enero se abre el plazo para descargar el bono deporte. El objetivo es promover la práctica del ejercicio entre los más pequeños. Cada familia podrá descargar un bono deporte por cada uno de los hijos hasta el 29 de febrero o hasta agotar el crédito. Estos bonos descargados podrán usarse hasta el 1 de julio. Son actualmente 82 los establecimientos comerciales, entidades deportivas de la provincia que ya están adheridos al bono deporte. Y no te pierdas mañana el Ballet Nacional de Moldavia en el Teatro Principal. Podrás disfrutar en el Teatro Principal mañana a las 6 de la tarde, el Día de Reyes, de La Bella Durmiente. Es la 1:54, buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 1951 en España abdicaba Ramiro II de León. 1875 en París inauguraba el edificio de la ópera diseñado por Garnier. En 1933 en San Francisco, en California, empezaba la construcción del puente Golden State. En 1944 el periódico británico Daily Mail se convertía en el primer diario transoceánico. En 2002, en Japón, científicos anunciaban la creación del primer ojo artificial. Y en 2003, en Tel Aviv, fallecían 23 personas en dos explosiones provocadas por la yihad islámica. La 1:55, llegan los Reyes Magos. Cargados de ilusión y de regalos para los niños de la provincia de Orense, como en Rivadavia, donde la comitiva partirá a las 6 de la tarde del IES Ribeiro, en Ayarí, donde partirá a las 6:30 de la Alameda, en Celanova, que también será a las 6 de la tarde y saldrá de la residencia San Carlos hasta la Plaza Mayor, o en Maceda a las 6 de la tarde en el Parque do Toural, o en Sinzo a la misma hora se va a recibir la comitiva en la capital de la comarca de Alinia. En Ocarvallino, sus majestades serán recibidas a las 5:30 en el entorno del Templo de la Veracruz. A las 6, la cabalgata partirá de la Villa del Támega, en particular del barrio de San Lázaro. O a las 6 también recorrerá las calles de Obarco, desde la avenida Conde de Fenosa, pasando por Marcelino Suárez y llegando a la plaza del Concello. En la ciudad, 18 grupos de animación acompañarán a los Reyes Magos en su recorrido por la ciudad en la tradicional cabalgata. Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la estación del tren, llegarán en AVE, a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Lo que está claro es que a las 6 van a iniciar su ruta hacia el centro urbano. Pasarán por la avenida Escaldas, por la calle El Progreso, con pasos previstos a las 6:30 en los Salesianos, a las 7 en la Alameda, a las 7:30 será la recepción y el saludo a los niños en la Plaza Mayor. Los Reyes, a su paso, repartirán 6.000 kilos de caramelos sin gluten ni lactosa. El público podrá presenciar el espectáculo desde cualquiera de las zonas próximas al trayecto. Recordemos, este año no se puede estar en el Puente Romano, como así se estaba otros años, ni tampoco en la calle Doctor Marañón. Nos ha dicho la concejala de Artes y Festejos del Gobierno de Orense, Noa Rouco, que se hace por motivos de seguridad y de organización. Y también habrá control de aforo en la Plaza Mayor de Ourense. Te quiero recordar que hoy es una noche muy importante también para la hostelería, para los jóvenes. Será una noche pues muy parecida a la de fin de año. Se espera muchísima fiesta a lo largo de toda la ciudad y de la provincia de Ourense. De hecho, hay una actuación musical, que es la actuación de la Gramola esta noche en la calle El Progreso. Está previsto a las 12:30 de la noche. Por eso, el corte de tráfico en la calle Progreso, desde el Jardín del Posío hasta el cruce con la calle Concordia, pues continuará después de la cabalgata hasta que finalice la actuación de la Gramola. Muchos jóvenes ya están preparando sus atuendos para disfrutar de esta noche de Reyes. Será una noche multitudinaria también en los restaurantes, la hostelería estará llena, será un día de mucha ilusión y de mucha fiesta. Ilusión sobre todo para los más pequeños de la casa. Solo hay que ver la sonrisa, la alegría, los nervios por recibir hoy la visita de los Reyes Magos. Es el día más mágico del año, el día en el que tienen ganas de ver a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, hablarles, estar con ellos, contarles esos regalos de última hora, esos regalos que todavía no han pedido en la carta a los Reyes Magos, pero que seguro que no se han olvidado los Reyes y han traído en su cargamento. Además de la ilusión, además de la alegría, llegarán esos regalos que esta noche dejarán en las casas, en los balcones de las casas de los niños ourensanos, y los recibirán con todo el cariño. Hoy es un día en el que hay que acostarse muy temprano para levantarse bien tempranito y poder ver esos regalos que nos han dejado los Reyes Magos y que disfrutaremos con toda la ilusión a partir de hoy. La 1:59, pues te deseo lo mejor en esta jornada, que vivas la ilusión que todos tenemos por el día de los Reyes Magos, por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que te dejen ese cariño los Reyes Magos, esa salud, ese amor y ese cariño que todos te deseamos aquí desde la cadena COPE. Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año!